Studio Robota presenta... Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos, en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Señor Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que cortela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, servidos cofres para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 608 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
Feliz Navidad para todos. ¿Qué te dejó Papá Noel ese?
Bueno, anticipadamente leí un smartwatch.
Bien ahí.
Y la hermana de Vicky nos le regaló un juego de sábanas, y unos individuales y una tetera.
Bien ahí.
Así que eso.
A mí Papá Noel me dejó un set de productos de cuidado de la barba.
Muy bien.
Que siempre vienen bien.
Bien.
Para mantener a Brian, mi barba.
Sí.
¿Pasaron lindo?
Muy lindo, sí, mucho comida.
sí, también. Yo sigo comiendo comida de que quedó.
Sí.
Aguante la sobra. Bueno, es el último programa del año y estamos acá para despedir dos series, ¿no?
Exactamente, dos series que muy muy cercanas a nuestro corazón, que son Star Trek Lower Decks, por un lado, y por otro, What We Do in the Shadows.
Sí, dos series que de las que más hemos disfrutado en los últimos años.
La verdad que sí.
Sí. Y yo creo que las dos series tienen en común algo que es que podrían ser series tomadas enteramente para la chacota,
sí.
Pero al mismo tiempo tienen un contenido... un desarrollo de personajes y una temática de familia elegida.
Sí.
Que las hace muy, muy enternecedora, muy wholesome.
Sí,
¿no?
sí, totalmente.
Después, sí, What We Do in the Shadows es una comedia pura con un barniz de fantasía y horror.
Sí.
Mientras que Lower Deck es una serie de Star Trek, ciencia ficción pura y dura, que tiene humor.
Que tiene humor, sí, con una inclinación hacia la comedia, más que otras series de Star Trek.
Claro, no es una parodia, como algunos pensaron al principio, una serie de Star Trek que tiene humor, más humor de lo que tiene Star Trek, porque todas las series de Star Trek han tenido episodios humorísticos o momentos humorísticos. También creo que las dos series podrían tener en común que fácilmente pueden volver para algún especial o revival.
Sí, a full.
Lower Decks tiene dos ventajas extras. Uno está enmarcada a una franquicia que es prácticamente eterna.
Sí.
Y la otra que es animación.
Ajá, sí, es fácil de... No hace falta que los actores mantengan su juventud y nada por estilo.
Los actores no importa cómo se vean y ni siquiera tenés que juntarlos en un mismo lugar.
Uh-huh.
Porque de hecho tampoco graban juntos.
Claro.
En la serie. Permite, por ejemplo, que Jack Quaid, Boimler, estuviera haciendo The Voice al mismo tiempo.
Exactamente.
En el episodio de The Ready Room, de final de temporada, del programa accesorio que tiene Star Trek, alguien tira, seamos el Futurama de Star Trek, volvamos 20 veces.
Ojalá.
Así que sí, ojalá que eso suceda. Bueno, para la reseña de Botullón de Yados somos nosotros, y después para la de Star Trek se nos une Mael, para tener un contenido remera roja también.
Por supuesto, papá. Si hablamos de Star Trek no puede faltar Mael.
Exacto. Entonces, vamos... tengo un mensaje para leer, perdón. Iba a tirar música, pero tengo un mensaje que es sobre el programa que hicimos de recomendación de series, y es el querido amigo Chapó.
Ah, bien ahí.
Que nos dice otra genialidad. Básicamente es lo que quería. Quizás lo infirieron por los comentarios. El tiempo es limitado y no hay como ver 3 episodios de algo para decir ¡qué basura! Gracias, sin duda es un trabajo de importancia y protección del usuario de bienes culturales. Muchas, muchas gracias. Bueno, nos alegramos que sirva.
Por supuesto, sí.
Sí, ya no hay tiempo para una mierda, y a veces uno no puede darse ciertos lujos. Yo tengo series que vi un par de capítulos y todavía no me decidí si las sigo viendo, y otras que no he podido arrancar. O, por ejemplo, ahora salió la nueva temporada de la última temporada, también hablando de últimas temporadas, de Dragon Prince.
¿Verdad? Sí, la tengo que ver.
Y no he tenido tiempo todavía de verla.
Estábamos hablando, salió, yo estuve de vacaciones, pero salió la nueva, salió Future Commandos, todavía no la pude arrancar.
Ah, no, yo sí la vengo viendo, está muy linda, no es ninguna, no es que, qué maravilla, pero está buena y es James Rascaboya Pitolita, ¿no?
Sí, obviamente.
Ya desde el line-up que tiene, pero de apariciones de personajes como Will Magnus, Pre-Metal Man y wow, otras cosas, está, la verdad que está muy bien la serie. Y arrancó también, pero solo vi un episodio, la tercera y última temporada de What If.
Verdad, también, yo tampoco vi nada todavía.
Sí vimos, vos viste todo, ya me falta el último. Doom Prophecy. El mes que viene, no, el otro, el 13 de febrero, viene la última parte de Cobra Kai.
Uh-huh.
Y está, es un montón de cosas para ver. Y hablando de cosas para ver, el trailer de Superman.
Hermoso. Nos quedamos todos así.
¡Qué manija, por favor! Superman salvando niños, Superman inspirando esperanza, Crypto, Guy Gardner con cara de banana.
Stag Industries.
Sí, pistolita rascando.
Sí, bueno, un Mr. Terrific es igual al cómic, o sea, un montón.
Metamorfo que no lo vimos bien todavía, solo hubo un pequeño pantallazo.
Hawkgirl, una especie de kaiju, todo.
Crypto,
sí.
Está todo, se ve todo muy bien, qué linda, qué bien que augura esto para el DCU de Pistolita y Azafrán, ¿no?
Sí.
Esto es, ja, qué maravilla. Y bueno, mientras tanto tenemos, ya te vas a poder poner al día con Creature Commandos, para ver un poquito la prueba de lo que viene. Entonces sí, bueno, después de disfrutar un poquito de recordar, ahora después que termine de grabar voy a poner el trailer de vuelta. Bueno, y el especial de Navidad de otro juego.
Verdad, ese sí lo vimos.
Estuvo lindo,
muy bonito. Ya hay un teaser de la temporada que viene.
Sí, no pude ver el teaser, lo tengo guardado para ver, pero no lo pude ver.
Pero sí.
Estuvo lindo el especial, nada del otro mundo, pero estuvo tierno, apropiadamente navideño.
Ajá, sí.
De mano de Steven Moffat.
De mano de Steven Moffat, sí. El retorno de Moffat a Doctor Who.
Sí, así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música para hablar de What We Do in the Shadows con un cover del tema principal, que es un tema que no es hecho específicamente para la serie, que se llama You're Dead, de Norma Taneda, pero en este caso la versión cantada por Matt Berry, Laszlo, que es cantante además de actor.
Perdidos en el éter.
Don't sing if you wanna live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead. Stay dead and out of this world. Shadows like rain.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Sexta y última temporada de What We Do in the Shadows, la serie que es un spin-off de la película de Taika Waititi y Jermaine Clements, que en mi opinión construye sobre y mejora.
Algunas cosas sí.
La película está divertida, pero a mí me sigue gustando más la serie. En esta temporada volvieron los showrunners, que desde la segunda son los showrunners. El showrunner de la primera fue Clement, pero dos de los productores ya desde ese momento agarran el showrunning, que son Paul Sims y Stephanie Robinson, que siguieron a cargo durante el resto de las temporadas. Toda la temporada, menos un episodio, la dirigen, se reparten los episodios Yana Gorskaya y Kyle Newacek, que son productores y que ya habían dirigido un montón de episodios cada uno, como en total, con los cinco que dirigieron esta temporada ellos, dirigieron como 20 en total, 22 ella, 20 él, y hay un episodio que lo dirige DJ Stevenson, que ya había dirigido uno antes. Y todos los guionistas de la temporada repiten de temporadas anteriores, incluyendo el propio Sims, y todos tenían un montón de episodios que ya habían escrito, o tenían un par y además eran productores o story editors o script coordinators que terminan escribiendo, sí. Pero tenían menos, pero era todo repetido. El cast es el mismo, digamos. Disfrutando con el agregado de algunos personajes nuevos, que son Andy Assaf como el monstruo de Cravensworth, no tiene mucho crédito conocido, Mike O'Brien como Jerry the Vampire, un tipo que fue guionista en ciento y pico de capítulos de Saturday Night Live y además actuó como en 40.
Y ahí le habría que haber conocido capaz de ahí, sí.
Sí. Tim Heidecker como Jordan, el jefe en la firma de inversiones de Guillermo, que es miembro del dúo de comedia Tim and Eric, el tipo.
Ah, sí. Uy, esos son colombianos.
Está recambiado, loco, porque está más flaco y otras cosas. Ah. Y Steve Coogan como Lord Roderick Cravensworth, el padre de Laszlo, que aparece como fantasma, que no es otro que el cómico británico que es creador del personaje Alan Partridge.
Exactamente, sí.
Que ha tenido varias series. Y después un par de papeles chicos, Kevin Pollak, hace de el actor de una serie de televisión que están grabando ahí en la cuadra de los vampiros, y es súper conocido por Usual Suspect, Casino, Marvelous Mrs. Maisel, que yo le recomendé la temporada pasada, el programa, es un par de programas, ¿no? Y Alexander Skarsgård aparece como su personaje de True Blood.
Exactamente, ese fue un gran cameo.
Northman, que también es conocido por Succession, de Stan, y bueno, la familia Skarsgård, ¿no?
Sí.
Justo estoy mirando Andor con Cynthia, que no la había visto esta estela del padre.
¿Cuál peli?
No, Andor, la serie.
Ah, Andor, están viendo Andor, no te entendí, Andor, no sé, perdón.
Que es re divertido que terminás de ver Skeleton Crew y te recomienda Andor. pobre niño. Pero bueno, ese, ¿qué te parece de bueno esta temporada?
A ver, ¿qué me parece bueno esta temporada? Vamos a pasar un poco por el final. Me gustó cómo cerró. Me parece que fue un muy buen cierre para una serie que bien podrían estar como ahí, porque es una serie medio extraña, es una serie donde si bien hay personajes que van creciendo, hay otros personajes que no tanto, uh-huh. Y como es medio es una comedia, mockumentary, es una cosa medio extraña y funciona, hemos visto algo otros mockumentaries como por ejemplo Parks and Recreation o The Office, que son en esa onda, pero bueno, digamos esto como dijimos, como spin-off de What Would in the Shadows, como con el tono sobrenatural y todo eso, es su bicho particular. Y creo que funciona muy bien el cierre final. Emotivo, pero a la vez, o sea, es como tiene todas las emociones. Bueno, eso me pareció que es un punto alto de la serie, que la sepan cerrar, ¿no?
Sí, sabían que cerraba.
Claro.
Y que entonces eso les permite armar algo con un moño, ¿no? Me gusta que el fin de la serie haya sido atado al final del documental In Universe.
Sí, es muy bueno eso. Es buena idea.
Y que nos enteremos que, como dicen los Cylon, this has happened before and will happen again.
Sí, me encanta. Yo hubo un documental y es genial que ya también pasó lo mismo que con el... Es muy gracioso que hayan repetido lo del... Que se rompió un caño y qué sé yo, y piensan que lo están invadiendo y toda la bola.
Sí, y que Laszlo ya tenía a Jackie Daytona, sí. El regular humor bartender y todo eso. Y el formato del episodio con los múltiples posibles finales,
sí.
Que tira es brillante. Con los finales y con los recuerdos de cosas. Sin ser un clip show o una cagada por estilo, te da un formato de recuerdo.
Sí.
Te da un formato. Por ejemplo, vos y yo, spoilers, ¿no? Discutíamos, charlábamos de que el final de que Nandor haya creado su baticueva,
sí.
Para mí es como una alucinación de Nandor o algo.
Para mí no, para mí es posta, para mí lo hizo. Al fin y al cabo hay cosas más bizarras de la serie, así que...
Sí, está bien, pero no es algo... Si vos me dijeras que era Laszlo...
Sí, es verdad.
Que es un inventor loco, no sé qué... Nandor es más inútil en ese sentido.
Ajá. Uh-huh. Sí, es verdad.
Así que bueno, queda como medio abierto eso. Y es genial el final que decide darle Guillermo al documental.
Sí, es muy bueno.
Eso está muy bien. Después, una cosa que me va a pasar con Lower Decks, esto termina siendo un poquito una mini reseña de la serie en general, ¿no?
Obviamente, sí, bueno, si pasa es cuando ese es el final de la serie, medio que no te queda otra.
Claro, la serie me sigue haciendo reír como el primer día. Casi no hay personaje que no rinda, desde los protagonistas hasta secundarios como el varón o John, el vecino. Johnny.
Johnny, pobrecito.
También me gusta mucho, para esta temporada en particular, el subplot del monstruo de Cravensworth. En sí mismo funciona, y funciona la idea de agregar a otro tipo de monstruo a la mezcla de la serie.
Que, por supuesto, no tiene nada que ver con de Frankenstein. Eso de,
¿quién es ese?
¿Quién es ese, por supuesto, no?
Who the fuck is Frankenstein?
Me encantó el capítulo del padre de Laszlo con Steve Coogan, que se hace el buenito y al final es un flor de solete. Y el chiste de que finalmente que Laszlo se hizo un equipo de tipo de
cazafantasmas. ¿Y quiénes son los cazafantasmas?
Claro, tipo, y justo fue y coincidentalmente fue después de haber visto Cazafantasmas 2.
Bueno, está, detalles. No, y en el último capítulo que el monstruo le está mandando no fotopijas a la guía, sino la pija.
Sí, le muestra la pija, sí.
No, se la da, se la saca y se la da.
Sí. No.
Y el actor del monstruo en cara.
Sí, está muy bien, está muy bien.
También sigue habiendo episodios descollantes. El episodio en que montan la oficina falsa de la empresa ferroviaria para John.
Es muy divertido, sí.
Es genial. Es genial.
El que básicamente es The Warriors, pero con ellos.
Sí.
También, sí. O sea, es genial. O sea, que de hecho Colin lo dice. Esto es como The Warriors. Y es buenísimo porque es tal cual. O sea, ellos tratando de escapar de las distintas pandillas, lo que hacen mierda.
Los vampiros beisbolistas, los vampiros que bailarines del subte.
Es que uno es el astronauta en TV, es cualquier cosa.
Sí, porque, uy, ¿y dónde sale ese astronauta? No sé. Está muy bien.
De ese me encanta el cameo de Alexander Skarsgård. Cuando está, sí. le, que está por levantar la mano, porque otro vampiro levanta la mano, el monstruo va, le revienta la cabeza y ves que baja la mano y como,
eso no debe haber sido que estaban filmando algo en el mismo lugar.
No sé, capaz que Skarsgård dijo, che, quiero tener un cameo, pues ya estuvieron. Estuvo Wesley Snipes.
Wesley Snipes, estuvo otra gente, sí.
Por eso, o sea, como que entonces como que.
¿No estuvo Pee-wee Herman también?
Creo que.
Creo que sí.
No.
No, antes de morir estuvo.
Antes de morir estuvo, sí, Morrón.
Haciendo el vampiro de la peli de Buffy.
Claro, sí.
Creo que en la primera o segunda temporada, cuando recién entran en contacto con el consejo vampírico.
Claro, sí, en ese. Que también está. Ahí es cuando aparece Wesley Snipes.
El propio Taika Waititi en su papel de la película.
Y aparece la rubia, que era la. Que no me acuerdo el nombre de la actriz, pero es la de. Puta madre. Esta rubia es la de. Este show de HBO Westworld, pero también está justamente en True Blood, que era la. Era una de las. Era tipo la reina de los vampiros de New Orleans, todo pues tiro, que era. ¿Cómo sale la nombre de la actriz?
En True Blood no, yo no la sigo.
Pero en Westworld, no sé si viste Westworld.
No, la corté.
Es la primera, la rubia de Westworld. La rubia, la que es este.
Pero hacía de vampiro en Westworld, ¿no?
No, Westworld hace es la rubia de toda la serie.
¿Ivan Rachel Wood?
Exactamente. Está.
No me acordaba, no sabía que estaba en True Blood. Bueno, después la serie, siento que sí hay algunos personajes que un poco están estáticos, pero hay otros que no. Guillermo realmente se independiza, aunque mantiene la relación con los demás. Sí. Nandor también como que llega a aceptar que Guillermo es una persona que merece respeto.
Sí.
Eso lo aprecio. Y tal, eso es más o menos lo que tengo para destacar de esta temporada final. No sé si vos tenés algo más.
No, no mucho más. O sea, es como un buen cierre de todas las relaciones, como dijimos. O sea, Guillermo, Nandor lo termina apreciando realmente a Guillermo. De alguna manera, el resto, mal que mal, un poco también, si bien no lo van a demostrar nunca.
House meeting.
El hecho de que vuelvan a la house meeting del capítulo 1.
Aparte que la house meeting que hacen es igual a la house meeting que hacen en el video del documental de la década del 80 o el 70.
Que a su vez es la misma que cuando están viendo el documental para hacer una revisión y es el capítulo 1 de la serie. O sea, es la misma.
Sí, house que meeting, por favor, la celda, antes de terminar con una víctima.
Porque queda todo sucio, sí.
Laven, por favor, porque queda todo cagado de sangre. Eso sí, es realmente. Que, por un lado, es la repetición de los shenanigans de cualquier sitcom, pero por otro lado también es el chiste de los vampiros están estáticos.
Sí.
Que, creo yo que corre un poco.
También un poco, claro. Sí. También es un poco eso.
Bueno, por lo malo, creo que hicieron muy poco con el personaje de Jerry. Entonces, sí, el poco. Desenlace del plot de Jerry queriendo derrocar al varón, más allá del episodio ese de Warriors, no rinde tanto.
No, o sea, no, termina siendo un caco, básicamente.
Sí, por el plot de Jerry, otros personajes secundarios pierden un poco de lugar, como la Nadia Muñeca o la Guía, hecho, en el plot de Jerry de Conquista del Nuevo Mundo tendría que haber tenido mucho más para hacer. Y lo último nomás, si bien me gustaron ciertas cosas del subplot de la oficina, como Nadia, chica ejecutiva, que no entiendo un carajo lo que está haciendo, pero...
Es un poco, se pone un poco repetitivo cuando Nadia sí, es como...
Pero no me convenció del todo el setting de la empresa de inversiones para Guillermo.
Es raro, o sea, es raro el hecho que como es una empresa de inversiones que labura con China y Corea, entonces laburan de noche.
Sí, yo qué sé.
Es raro.
Creo que hubiese sido mucho más divertido ponerle una cafetería o un restaurante de fast food turno nocturno que esto, que se están burlando de los yuppies y otras cosas y no sé, no me divirtió demasiado a mí. No sé si vos tenés alguna otra cosa más que...
Más me pasa que me o sea, a ver, un poco como que, a mí un poco lo que me hinchas a veces cuando se pone repetitivo él, todos se mandan cagadas y medio que le casi le cagan la vida a Guillermo. Pero bueno, después cuando se le dejan medio ser, está bien. Ah, una cosa, otra que destaco es el final de la relación de Guillermo con la empresa, que al final es tipo, eso de que bueno, te voy a denunciar y es tipo, pero, o sea, no tenés evidencia, es tipo, este es mi documental.
Tengo recibos.
Y tipo, te grabó todo y es genial, eso me encantó. O sea, Guillermo, o sea, digamos, o la pelea, o el capítulo,
claro, de Guillermo vos, no es ningún boludo.
Claro, o la pelea con los vampiros, cuando está el primo, dice, ah, cierto, tenés sangre de Van Helsing.
Vos también tenés poderes.
Así que tipo se recargan un montón de vampiros. ¿Sí? Pero sí, vos sabés, tirarles creo poco. O sea, yo tampoco, capaz no, yo no estaba tan... Capaz que esta temporada me gustó más que la anterior.
Sí, yo ni me acuerdo qué dije de la anterior, la verdad.
Yo tampoco me acuerdo, pero siento que esta la disfruté más. Porque como que tuvo momentos en que no me era tan graciosa como al principio.
Y esta es cierto que esta temporada probablemente también la saboreamos.
Claro, o sea, era como...
Sabiendo que era la última, ¿no?
Claro, Y está así, no, mucha queja creo que no tengo, o sea...
No hay mucho que quejarse.
No, la verdad que no.
¿Puntuamos?
Ah, pero otro detalle, me gustó el demonio. Sí. El demonio
deportista, el demonio...
El demonio que apuesta también en deportes universitarios.
Sí, sí, sí. ¿Qué Dale. Puntaje le pones ese?
Bueno, como cierre así de serie, un 8.
Sí, yo también. La serie probablemente, si sumo puntos de todas, subo un poquito a quizás a 9. Esta, no sé, tendría que buscarlo porque no me acuerdo. Esta temporada para mí es un 8. Me divirtió, pero no tiro cuenta.
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y bueno, y yo le propuse a ese hoy de tarde un jueguito que es adjudiquémosle a los personajes clanes de vampiro la mascarada. No uh-huh. vale decir que son todos Malkavian, porque está, es muy fácil, ¿no?
No, más no tiene sentido, sí.
Yo arranco con Nandor. A mí Nandor, lo fácil es decir a Samita, porque es persa, una cosa por el estilo, ¿no?
Sí, pues, sí.
Para mí es un La Sombra. Viste que los La Sombra tienen medio a eso ahí de Mediterráneo, Medio Oriente, nobleza.
Son más españoles que mediterráneos La Sombra.
No, pero también tienen algo ahí de...
Está el nombre del clan, digo, La Sombra, digo, pero...
Ah, pero esos son los gringos, no sabiendo poner el nombre de los clanes.
Eso es verdad, pero bueno, pero es como que... Sí,
hay las sombras tipo andaluces y eso.
Está bien, bueno. Pero el Nandor no es... O sea,
bueno, está, un acercamiento.
Es iraní, básicamente, voy por ahí.
Está, porque es como que Ivan Novak, el actor que
claro, es como
ese loco es maravilloso, la puta. Son todos maravillosos los actores. Todos geniales.
Todos geniales, sí, sí, sí.
Y aparte te diste cuenta que está enorme.
Sí, 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 genial, no te cuento mucho. Sí.
Mide como 1.90 el tipo.
Sí, sí, sí.
¿Vos qué dirías que es Nandor?
Nandor. Tiene algunas cosas que podría asociar con bruja. Porque tiene esta cosa de. Como es muy antiguo y tiene esta cosa de personaje de la época clásica de una manera, ¿viste?
Sí, sí, me gusta que es como medio temperamental.
Y eso, y además, pero también podría ir, estaba pensando, también podría ser un Ventru, porque también tiene esa cosa de nobleza y alcurnia, sí.
Sí, sí, sí. Después, Laszlo, ¿qué decís de Laszlo?
Bueno, si hablamos de eso, vamos a Nadia, porque Nadia es su Sire, así que...
Bueno, pero ignoremos eso. Porque bueno, obviamente para mí son cosas distintas.
Está bien, pero bueno. Pero
creo que podríamos unirlos en Toreador.
Yo pensé Toreador, pero ¿sabes qué también pensé? Tremor. Porque los dos tienen inclinaciones. Laszlo hacia la ciencia loca, pero también hacia el ocultismo, y Nadia, bueno... También, o sea, con el tema de los poderes, algunas cosas de las maldiciones y esas cosas, entonces los dos tienen una cosa así medio entre así. Más Laszlo sería más un Tremor en algunas cuestiones y Nadia capaz más un Toreador de alguna manera.
Laszlo es re, pero acordate que también es artista, Laszlo es re Tremor victoriano, inglés.
Sí, sí, totalmente, sí, sí, sí.
Y para mí Nadia es una hija de la cacofonía.
Pero está. No me acordaba de esa bloodline, sí.
Bien. Sí.
Tiene justamente el poder ese con la voz, además.
También. Colin Robinson es el que sí es un Malkavian.
Sí,
Este, porque hasta te infecta de locura cuando te seca las pelotas.
Es verdad, es verdad. Es...
Y yo no sé si existen los vampiros, pero los vampiros de energía existen.
Claro, sí, hay gente que te chupa la energía, justo.
Salado. Y que disfruta haciéndolo, se alimenta de hacerlo. ¿La guía?
La guía. La guía tiene mucha pinta de, ¿no? De justamente de doctor y a ver si me hace.
Yo diría Tremer, porque es mucha ceremonia y regla y cosa.
¿Verdad? También puede ser, sí.
El varón es obviamente Ushimise.
Sí, Ushimise.
Tiene hasta el look y es como Carpatos clásico.
Sí, a full.
Y te tiro de bonus que el Sayer de todos es obviamente una gárgola de apariencia, aunque sea.
Sí, es una gárgola.
Y Jerry definitivamente es un Ventru.
Es un Ventru, también puede ser un Giovanni.
Sí, bueno, bueno, sí, la guía podría ser Giovanni. La guía es como medio necromante también, ¿te acordás?
Sí, verdad.
La guía no estaría mal como Giovanni.
Sí.
Pero yo creo que, como dijimos, hay potencial acá para que vuelvan cada tanto en algún especial. E incluso hacer la gran Doctor Who, hacer audiodramas.
Sí, a full.
Aparte, se renota. A ver, obviamente por un tema de marketing y eso. Muchas veces los cast tratan como de vender cierta cercanía. Tanto en este como en Lower Decks se las creo. Se las creo por las interacciones que se ven afuera, por el hecho de que Kevan Novak, Nandor, decide aparecer en las convenciones de Colmillo y haciéndose como que es Nandor perdido. Ese tipo de cosas me da como que los locos re se prestan para hacer alguna. Y por ejemplo... Matt Berry es inglés y está acostumbrado a hacer audiodramas y audiocosas. De hecho, hace poco descubrí que de Toast, la serie esta de casa de actor fracasado, grabó unos 4 o 5 mini sketches en la pandemia de audio.
Qué capo.
De esto re podrían hacer eso y divertirse con el asunto. Así que bueno, agradecemos a todos los involucrados. Irá algún día para revisitarla en un binge también.
A full.
Y divertirse. Bueno, para unir estas dos series de las que vamos a hablar hoy, elegí un tema de los Dropkick Murphys que se llama The Outcast. Uh-huh. Los descastados, los outsiders. Que es un poco lo que identifica a los personajes de ambas series hasta cierto punto. Escuchamos eso y luego con Mael vamos a reseñar la última temporada de Star Trek Lower Decks. If they can make a law, then I can break a law. If I can break a law, will the law break me? It comes tumbling down again, I can't comprehend. Is it destiny? A nomadic state? Are you a refugee? No place to call your home. Forever walk alone as the world goes on. Forgotten by the ones you know. If they can make a law, then I can break a law.
Are you a refugee? No place to call your own. Forever walk alone.
Claro, Dios en el éter.
Me tocó el alien.
Suena el rayo transportador y se materializa a bordo. Mael, ¿cómo estás?
¡Ya, hey! Acá estoy.
¡Feliz Navidad!
Feliz Navidad. Me dijeron que ese último viaje de los Cerritos.
Sí, sí. Despedimos a la USS Cerritos. Para mí por ahora, ¿eh?
Por ahora,
ojalá.
Bueno, antes de arrancar con esa reseña de Star Trek Lower Decks temporada 5, entre que grabábamos con ese las partes anteriores del programa, llegó un nuevo mensaje de nuestro amigo Japó, y oyente, que habla del programa de Star Wars Stories de este año. Dice: me voy a permitir el lirismo, pero este programa fue una diarrea de erudición.
Aguante. Qué gran momento.
Lo disfruté mucho. Y dice: Skeleton Crew es hermoso, creo que hay tela para cortar mucho. Viene muy lindo Skeleton Crew. No sé, Mael, si lo has visto vos.
Vi solamente el primero y no me llegó. Así que todavía no leí la segunda oportunidad.
Pensá que es Prodigy.
Sí, lo sé. Es más, lo que vi es exactamente Prodigy.
El profesor dinosaurio se dio cuenta recién que eran los Goonies.
Claro, claro. Bueno, sí, es eso.
Hace un rato, después de ver 5 capítulos, bien. Diciembre. Bueno, temporada final de Lower Decks mantiene a Mike McMahon como creador y showrunner. Todos alabemos a Mike.
Sí, definitivamente. Bueno.
Él también escribe.
Una de las mejores cosas que dio el New Trek, ¿eh?
Sí, señor. Él también escribe el episodio final de la temporada. Todo el cast principal y secundario de la Cerritos repite, más algunos personajes menores anteriores que ya habían aparecido. Todos los directores son de temporadas anteriores y la mitad más o menos de los guionistas ya habían escrito varios episodios y un poquito más de la mitad en realidad. Debutan como guionistas de la serie, pero ya era gente que era productores, story editors, que antes de eso fueron asistentes de McMahon y Kurtzman, y gente que de a poquito va armando sus créditos de guión, tanto acá como por ejemplo en Solar Opposites, la otra serie animada de McMahon, que la voy a tener que volver a tratar de enganchar.
Sí, me pasa igual, porque ahora quiero más McMahon.
Claro, porque yo arranqué a verla y estaba medio que, no digo que fuera mala, ni me acuerdo de nada. Y ahora hace poco le dieron una temporada más para terminarla.
Ah,
sí. Y después, actores nuevos a Star Trek ninguno. Va a haber alguno menor, ¿no? Pero tenemos actores nuevos a Lower Decks, porque Brent Spiner es Data Violeta.
Sí. Sí.
Jolene Blalock, que es T'Pol, alternativa. Andrew Robinson es Garak, alternativo. Alexander Siddig es el Dr. Bashir, holograma alternativo. Garrett Wong es una muchos docena Kings. De Harry Kims.
Claro, muchos.
Alternativos. Y Alfred Woodward es una versión alternativa de Lily Sloan, la compañera y co-inventora del Fénix de Stephen Cochrane. ¿Verdad? Así que en realidad no tenemos como gente nueva para la ficha. Así que vamos directamente a esta reseña. Mael, ¿qué te gustó de esta temporada?
Uy, qué difícil la pregunta. Así tan directa. Sí, no, me mataste.
¿Qué destacás?
Me descolocaste. Destaco que directamente es tiene su propia construcción, su propio universo. Una de las cosas que habíamos hablado mucho de la Lower Decks en general es que dependía mucho de lo que pasaba en las otras series o lo que había pasado en las otras series. Sea por referencia o sea por plots, ¿no? De continuar plots olvidados, ¿no? Me parece que con esta, que es una cagada porque es la última, pero con esta demuestra que tiene su propia cosa, ¿no? Su propia construcción de lo que es su Star Trek. Así como DS9 fue un Star Trek específico, TNG fue un Star Trek específico que es totalmente distinto a todos. Como que cada uno tuvo su impronta, bueno, me parece que lo que mostró en esta temporada es: ah, mirá, si teníamos dos temporadas más, no sé cómo carajo las iban a hacer, pero esto era la Lower Decks. Digo, eso es lo que más me gustó.
Yo creo que siempre tuvo su impronta, obviamente por la premisa del Lower Decks, pero también el hecho de que levantara cosas de todo el lore, absolutamente todo el lore, uno diría, es oscuro y rascaolla sacar cosas de la serie animada. No, Lower Decks iba más allá y sacaba cosas de juguetes berretas, como claro, los cascos con sirena arriba y claro, le faltaba sacar cosas y lo debe haber hecho en algún momento de libros de colorear y todo eso. Eso a mí se me pareció algo positivo y yo siempre entendí igual que tenía su propia forma de hacer las cosas.
Bueno, yo tengo un conocido que hace poco empezó a ver Lower Decks sin haber visto nada de Star Trek antes. Y está
bueno, Chris.
Claro, está Chris. Bien, bueno, otro más.
Se coparon.
Sí.
Eso decías.
Sí, gente que se enganchó a ver Lower Decks y sin agarrar las referencias. De...
¿Saben por qué? Porque es una excelente serie y punto.
Exacto. A eso voy, ¿eh? A eso voy. Pasa que en las anteriores, o por lo menos a mí me pareció que en las anteriores es como que se respaldaban demasiado en la referencia, en, bueno, esto es para Trekkies y demás. Creo que en esta temporada genera su propia mitología. La Starbase 80, genera como esos personajes que son solo de esta serie. Por eso digo, es como... Uh-huh. Viene, era el crecimiento hermoso, pero bueno, nada.
Sí. Es lo que... Hace un rato con ese grabábamos la reseña de What We Do in the Shadows, que yo no sé si vos la has seguido, Mael.
No, me quedé en la segunda.
Ah, bueno, pero hablábamos de que como estamos haciendo, también fue la temporada final, ¿no? Hablábamos de que es inevitable cuando reseñás la temporada final de una serie, medio que hacer un balance.
Sí,
de toda, ¿no?
Completa, sí.
Sí,
claro. Entonces, para mí, de destacar algo que aplica a todas las temporadas, a mí me gusta, la verdad, cómo se apoya. Para mí no es que depende del lore, pero se apoya en todo el lore y lo usa y lo expande. Uh-huh, y lo expande. Sí. Por ejemplo, al igual que Deep Space Nine, ustedes saben que yo soy muy fan de Deep Space Nine.
Perdón, somos tres.
Somos tres, sí. Pero al igual que Deep Space Nine desarrolla a los Bajoran, a los Cardassianos, pero también desarrolla a los Klingon y a los Ferengi. O sea, se agarró de todos lados. Bueno, acá expandieron a los Orión.
Sí.
Expandieron a los Klingon también.
Sí, claro.
Una especie que inventaron ellos mismos, los Cloacans, la especie del Dr. Miglimo también. Adoro que exploren el espacio buscando extrañas nuevas comidas.
Lo cual yo insisto que para mí es un chiste con que los pájaros en realidad casi no tienen sentido el gusto.
Pues. Sí, bueno, y el hecho de que se llamen Cloacans. Como Starbase 80 se junta con el rasqueteo de olla. Hoy revisando, buscando una frase de Inés, mirando los capítulos en Memory Alpha, encontré un detalle que no me acordaba del episodio de Starbase 80, que la mitad de Starbase 80 está tomada por una pandilla de Akamarians,
sí, estos claro.
motoqueros del espacio, por un error de negociación.
Por un error de negociación, sí, ¿no? Es que...
Es hermoso. Y yo creo que esta serie tiene un gran balance entre el uso y la expansión del lore y trabajar bien a sus propios personajes. Desde los principales, que eran los Lower Deckers, pero nunca descuidando a los secundarios, que son los oficiales superiores, e incluso algún oficial menor, como el episodio que le dedican a la nieta de Zeus, y otra cosa.
Bueno, sí, es... Acá sobre eso vamos a hablar mucho, que es que yo no encontré información de que si ellos sabían que iba a ser la última temporada.
Yo creo que sí, ¿eh?
Yo creo que no.
Algo había leído hace poco de... Leí una nota en Nanai Onai. O sea, como que hay cosas que... O sea, no sé si... Capaz que no sabían al principio, pero...
Creo que tuvieron tiempo, sí, para hacerlo, sí, porque no termina.
No, seguro, a ver, que tuvieron tiempo y aparte siendo animado es más fácil. Digo, no tenés que hacer un epílogo como en Discovery que tuviste que llamar a la gente para que hacer una última escena. Sí, se puede editar distinto, pero para mí toda la construcción iba a otro lado y de repente...
No, yo para mí usaron cosas que tenían por si tenían más temporadas, pero tuvieron suficiente tiempo como para armar las cosas para que fuera la última. Pero a lo que vuelvo es... este conocido de ese, Chris, y algún otro caso que he oído de gente que solo miró Lower Decks, ¿por qué funciona tan bien, más allá de usar tanto el lore? Porque, además de los personajes bien trabajados, mantuvo durante todo su run un excelente balance entre el elemento de comedia, que como decíamos hoy temprano con ese, uno pensaba al principio, esto es una parodia de Star Trek. No.
No.
Esto es una serie de Star Trek.
Claro, pero es cierto que al principio pensábamos eso, sí.
Esto es una serie de Star Trek 1000% serie común de Star Trek, con una pátina de humor permanente, mientras que, o casi permanente, mientras que en las otras series de Star Trek tenías capítulos puntuales o momentos puntuales o algún personaje. Claro. Pero esto balancea esa comedia y balancea con plots 1000% dignos de cualquier episodio de Star Trek, de cualquier serie.
Por supuesto.
Yo sigo maravillado en la economía de historia, de narración, de meter en 20 minutos, 22 minutos, un plot A y un plot B, ambos satisfactorios.
Y a veces un plot C.
Y a veces plot C y el plot general de la temporada.
Sí, sí.
Prontos. Esto se traduce a que son solo 50 episodios, son 10 episodios por temporada, pero cada temporada es satisfactoria. Uh-huh. Uno quiere más, claro que sí.
Perdón, justo dice producción al aire, estaba buscando y efectivamente, o sea, sabían que era el final, igual reescribieron y regrabaron varias veces el capítulo final. ¿Viste? Lo dice Tony Newsom, dice, por ejemplo, que la primera vez que grabaron el último episodio no tenía la escena en el bar de donde Mariner hace toda esa especie de racón de reseña de todo, sí, lo que pasó.
Sí, claro.
O sea, sabían que era el final, pero igual el capítulo final, como que lo dice McMahon, que lo regrabaron y lo reescribieron varias veces. O sea, es tipo, como que sentían como que viste esa cosa de
sí, de sí, esto, vamos a poner todo.
Claro, se siente como final o no, viste. Sí.
Uh-huh. Bueno, y de vuelta sobre toda la serie y de esta temporada, esta serie, no me cabe dudas que está en el top 3 de mis series, ¿cierto? Sí. Segunda después de Deep Space Nine.
Nada,
es fuerte, capaz lo que estoy diciendo, ¿no?
Está bien, está perfecto.
Sí, yo le tengo muchísimo cariño a TNG porque con TNG me volví Trekki. Y le tengo cariño a TOS porque con TOS conocí a Star Trek. Uh-huh. Y por supuesto, empezó. Uh-huh. Pero el nivel de desarrollo y de cariño de los personajes de TNG y de TOS no lo puedo comparar al de estas dos, a Deep Space Nine y Lower Decks.
Sí, no.
Y se nota que los actores y los personajes y el creador y los guionistas son muy profesionales, varios de ellos muy trekkies, empezando por McMahon. Recordemos que McMahon, por si alguien no lo sabe, McMahon originalmente tenía hace como 15 años un Twitter que se llamaba Star Trek The Next Generation temporada 8, que no existía, sí. Sí, donde hacía un plot A y un plot B en un tweet, de 140.
Sí. Claro, un capo.
Y era muy bueno lo que hacía el loco. Y ya demostraba que podía escribirlo. Realmente siento muchísima lástima por los que descartan Lower Decks por ser animado porque piensan que es Rick and Morty Trek.
Sí, hay gente que le cuesta pasar el humor. Es como no puede ver el plot, digamos, no ver los personajes, ¿no? O sea,
ven un muñequito de ojos grande dibujado y
No, o ni siquiera, o sea, ven lo animado, pero lo ven muy parecido a Rick and Morty, o no sé, o les parece que el humor es muy chabacán, o qué sé yo, y no pueden ir más allá de eso, o sea, como que se quedan en eso.
Yo me maravillo bueno, lo hablábamos también hoy con ese cuando hablábamos de Walt Disney Shadows. Viste que está toda serie, sobre todo en la época de la red social, el cast te trata de vender que son familia y no sé qué.
Sí, claro, obvio.
Pero yo lo de Lower Decks les creo.
A pesar de que la mayoría del tiempo no laburaron juntos.
Exacto, es increíble.
Eso es increíble.
Lo bien empastados que están todos cuando casi no grabaron juntos, hacían algunos ensayos por Zoom. Y bueno, el otro día vi uno de los secretos de cómo le salen tan bien las cosas. En The Ready Room, es que cuando regraban alguna cosa o qué, Mike McMahon reescribe un guión o ve que, por ejemplo, Jack Quaid dijo algo de una forma que no cuadra, él le graba los audios imitándolo y se lo manda.
¡Claro!
Es un showrunner en todos los sentidos el tipo y ayuda a eso. Además, recordemos que la primera temporada tipo se reunieron dos veces y después les vino la pandemia.
Sí, sí, claro.
Y después.
Y que Jack Quaid grababa en un armario.
Claro, sí, después Quaid estaba. Después estaba en un hotel mientras grababa The Voice años uh-huh. siguientes. Y todo funciona a la perfección. Y algo increíblemente Star Trek de esta temporada es que el enemigo de la temporada no es un enemigo, no hay un enemigo. Hay antagonistas menores como Relga o el otro Klingon o algún alien puntual. Sí, sí. El problema acá fueron otros exploradores que cometieron un error.
No, perdón, y que el simple concepto de que en un multiverso como lo que ya sabemos que es Star Trek exista alguien que no desarrolla el warp, sino que desarrolla el viajar entre universos, es maravilloso.
Es, sí. Encima me encanta, a mí me encantó, me voló la cabeza él. La frase de, bueno, está todo bien con conocer aliens, pero quiero explorar el potencial del ser humano.
Totalmente.
Hasta ahora no le encontré el límite. Y es.
Sí.
Esa frase, sí, no, ya está, tipo.
Y bueno, a mí no me molesta.
Entendieron todo.
Sí, a mí no me molesta que haya habido un enemigo. La temporada anterior teníamos un enemigo.
Claro, que era Locarno.
Locarno, claro.
Sí, dicen que es parecido a Paris, pero yo no lo veo.
No,
para nada.
Después, esto es puro 3, esto es como la especie 10C en la temporada 4 de disco.
Totalmente.
Exactamente, sí, claro. Sí, es eso. Es que fue buenísimo. Me pareció una resolución re 3.
Y noten una cosa, que este patrón de no tener un enemigo, sino algo malentendido, es un patrón macro de la serie,
sí.
Y es un patrón micro de varios de los episodios puntuales. Bueno, la navecita miniaturizada que causa problemas con los nanites en claro. El episodio del spa, del hotel, sí, la forma de vida mental salida de control en Starbase 80,
Homero
y Julieta, los cubos y este
eso te iba a decir.
Y las esferas.
Sí, tal cual, que se escaparon los dos a culiar.
A cubiar.
A cubiar.
Sí.
Me acordé también de el capítulo del final de temporada donde la capitana Mariner termina enjuiciada y les dicen, chicos, no hagan nada, que el proceso funciona. Y temporada siguiente empieza, bueno, con ellos haciendo quilombo y termina el capítulo con... No, está todo bien. Se probó que era inocente.
En este mismo episodio, en el último capítulo, cuando Marion y Bowler van y le dicen hay un agujero en el espacio, no sé qué, ¿que ¿nos crees? Sí, claro, ustedes son dos oficiales revalorados.
Sí,
buenísimo. Y las caras de ellos, como diciendo, pará, no entiendo. ¿Cómo es que nos cree? Sí,
vos sí, tipo, yo pensé que iba a haber más discusión, dije.
Eso me lleva a otra cosa. Y de vuelta lo repito de las temporadas anteriores. El lugar y el accionar de los oficiales superiores que en un principio te dan a pensar, sobre todo desde el punto de vista de Mariner, que son antagonistas, que son soretes, son todos re puros, re tiernos, re wholesome. Hasta la soreta de la doctora.
Sí, totalmente.
Sí, o sea...
Cuando Rutherford, creo que en la temporada 1, quiere cambiar de sección.
Claro, Baby Bear.
Baby Bear, claro.
Cuando es ese capítulo, en el capítulo en que los de seguridad, que resulta que cuando su hobby es todo relajarse, qué sé yo, una cosa por estilo.
Claro, sí. Y este.
Bueno, en esta temporada, Ransom con lo de los cubos y las esferas.
Claro, sí. Y Ransom con su forma de manejar a los oficiales menores.
Totalmente.
Que se hacen los vivos.
Sí, haciendo
los vivos. Ransom es el primero que compras por pelotudo.
Tal cual. Y resulta que no. O sea.
Claro. Engage the core.
Es engage the core. El chabón lo oculta a Malor para evitar el quilombo porque sabía que algo
raro. Se dio cuenta que había algo malo. Claro. Porque me parece que ahí está la cosa de. Juegan. Justamente. Como esto, la idea de esta serie es que. Lo hemos discutido mucho acá con Kimi, con Fede, qué sé yo, juega con que vos, con que ellos saben cosas del universo como lo sabrías vos.
Sí, es como que son trekkies, eso es
para ustedes. Ahora, pero es que justamente es lo que a veces le pasa a los personajes, a veces para que funcione el drama en una serie de Star Trek normal, sobre todo en las que ya tienen varias series de Star Trek atrás en el tiempo, no todos o disco, es... Bueno, sí, muchachos, algo re parecido le pasó a Kirk. Googleé.
Exacto. Y aparte no es tan difícil, porque se supone que la gente que está en la academia lee las misiones de claro las naves sí. insignias.
Sí, lo entonces, han dicho alguna vez también. Y bueno,
claro, me parece que eso, para a lo que iba es, me parece que eso hace que la serie juegue con un montón de presupuestos que después te los subvierte, como por ejemplo que el tipo que es solo, no sé, le importa su cuerpo y su forma física, que es un idiota que no sabe manejar gente. Y no, ¿sabes qué? Sí, lo está haciendo. Lo está haciendo a su manera y está logrando que esas personas sean mejores oficiales de la flota.
Sí, y vos sabés, Mael, que eso me lleva a otra posibilidad de por qué la serie funciona con gente que no ha visto Star Trek antes. Porque todos estos estereotipos de milico existen en las series de policías y en la serie de milicos normales.
Totalmente. Totalmente.
Entonces todos los conocemos.
Sí, todos los conocemos.
Sí, vos sabés lo que pasa cuando aparece un tipo con poderes de Dios, no sé qué, porque viste 7 episodios distintos de Star Trek, tenés un extra.
Claro, sí.
Y si encima sos una normal que reconoce de dónde sacaron la lámpara que está en el fondo,
claro,
o reconoces todas las referencias de la batalla en la presentación, que es hermoso.
La pasás 10.000 veces mejor.
La pasás 10.000 veces mejor.
Sí. Es lo de Jax. Vos lo ves así, todo bestia, duro, qué sé yo. Y vos decís, ah, no, todo el mundo le tienen miedo. Y después es un amor porque él lo que quiere es que su gente sea mejor.
Y al mismo tiempo aprovechan para hacer una bajada de línea política. Luchar contra el fascismo es trabajo de tiempo completo.
Por supuesto.
Qué hermoso el momento que dice, se nos transformó la nave en una nave del Imperio Terran. ¡Qué bueno que están las armas! ¡Ah, oh, las armas no funcionan!
¡Las armas no funcionan! Se pone triste, genial, boludo. Es hermoso. Es hermoso. Bueno, yo creo que por eso, me parece que esa cuestión de subvertir todo el tiempo juega con el conocimiento de Star Trek, pero también con el conocimiento de la cultura normal, pero que en el universo Star Trek, como es una utopía y está todo bien, la cultura normal no aplica. Entonces el tipo que es un cabrón, como, o una cabrona, como, o una mina que putea todo el tiempo y que le gusta que la lastimen, como Tana, una buena mina, de fondo es una buena mina. ¿Por qué? Porque es Star Trek.
Y que vos podés, sin caer en la bobada de Roddenberry de no hay conflicto interpersonal.
Totalmente.
Vos podés hacer personajes puros, tiernos, wholesome, pero que tengan sus problemas personales.
Por supuesto.
Obvio.
Que tengan inseguridades, como por ejemplo, Tendi que se piensa que está compitiendo con Telin.
Claro.
Y no,
Telin lo que quería era hacerla mejor, claro.
Claro, de vuelta a eso, personajes súper redondeados, porque Tendi es una super heavy, es la Mistress of the Winter Constellations, la super pirata re heavy, no sé qué, pero también es insegura.
Sí, por supuesto.
Lo mismo, los arcos de personaje. Boimler, que es un pusilánime al principio,
no al final,
sino ya desde un par de temporadas atrás, ya vas viendo cómo el loco se va convirtiendo en un oficial súper competente.
Sí.
Sin dejar de ser Boimler.
O sea,
sí, bueno.
O sea, el final con. O sea, friquea, se sale corriendo yo, pero después se ponen las pilas y es el que va, bueno, y va con Mariner y les dice, bueno, sí, no, está pasando esto y bueno.
Sí, yo creo que lo único que no me gustó es que se notó que, como era el capítulo final, los 4 protagonistas, más Telin, 4.5, ponele,
sí.
Cada uno tuvo su momento específico, ¿sí? Y sigo sin entender, y eso que ya lo vi 2 veces el capítulo, ¿qué es lo que supuestamente le dice el Klingon, ¿cómo es? Repartidor de vino de sangre, como para que Mariner diga, ah, claro, hay que hacer esto, tú, toca unos botones, golpea y salve el día. Y es como, posta, no lo entendí, pero entiendo que era lo que le faltaba, porque Rutherford había tenido su momento, Boimler había tenido su momento, y Telin y Tendi habían tenido su momento. Entonces faltaba el cierre de Mariner. Pero te juro que no, de nuevo, 2 veces lo vi, no entiendo a qué conclusión llega, cómo llega a la conclusión del...
Ah, pa, no me acuerdo, tendría que verlo.
No, pero sí, a lo que voy es, esa es una de las partes que seguro reescribieron. ¿Por qué? Porque tenía que cerrar con ella, con algo más de ella. Porque todos los otros habían hecho algo súper importante en el capítulo. Ella no tanto. Entonces, es entendible.
Me y encanta cuando le dicen, qué bien que te lo estás tomando, Mariner. Sí, me lo estoy tomando bárbaro. Prendí fuego la cama y cayó patadas la computadora, pero bueno.
Pero está todo bien, digamos.
Sí, 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 sí. Prendí a fuego.
Sí, sí. Sí, sí, no. Y también hay un tema que es que obviamente es algo que pasaron durante las 5 temporadas, que los capítulos, que la trama principal de cada temporada se resolvió en los últimos 2 capítulos. Se tiraban muy poquititos avances, plot, muy poquititos. Algunos directamente ni avanzaron en esta temporada en específico, en algunos capítulos.
No, eran solo como cosas de fondo.
Claro, es más, en algunos directamente te dijeron, ah, sí, aparte hicimos esto.
Vos sabés que claro, en las temporadas anteriores a mí no me pareció que faltara balance entre el capítulo de la semana y el plot. En esta sí me pareció que fue un apurado. Para mí la anterior no lo pasó.
Pero si te fijas con lo de los cosos pasó parecido, con lo de los... ay, ¿cómo se llaman los tontos? ¿Eso fue el nombre?
Los Packlets.
Packlets, gracias. Con lo de los Packlets pasó, que en algún momento los abandonaron y de repente se acordaron al final. Bueno, ni hablar la primera con la idea de Mariner y su trauma, digamos. Es como... Pero es una forma de contar. Yo pensé que en esta ya, de nuevo, como estaban más maduros, iban a hacer algo distinto, pero es cierto que, como vos decís, hay momentos en donde directamente no se nombran las apariciones de estas rupturas del multiverso. Rarísimo. Rarísimo.
Pero sin embargo, el primer episodio es con una ruptura del universo. No es que decidieron al final que era esto.
No, porque siempre es un arco de temporada. Esa es la cosa. Siempre son arcos de temporada. Lo cual está bien, digo, es la forma de narrar actual. Eso no me parece mal, digamos. El tema es esto de, bueno, pero tuvimos que esperar hasta los últimos 2 episodios como para que se desarrolle y obviamente el cierre, sí. ¿No? Pero pasó siempre, de nuevo.
Sí.
No es algo raro.
Estamos medio ya en territorio de lo que no nos gustó, pero yo no sé si vos querías hacer algo que sí te haya gustado.
A mí me gustan mucho los callbacks, incluso las cosas que yo no tengo en el por ejemplo, lo de la nieta de Zeus, yo no vi ese capítulo de todos, pero me parece genial. O sea, de hecho, como a mí me gusta esa idea de que la federación, digamos, se expande y justamente es algo que plantea digamos, desde el momento uno de World Dex, o sea, la federación se expande, incorpora planetas nuevos, incorpora sociedades nuevas, y tenés a esta gente que son semidioses y algunos se sumaron a la federación. Y están estables.
Sí, que conste que eso de tener un descendiente de uno de los dioses griegos es idea de Peter David y las novelas de New Frontier.
Exactamente.
Está bien, bueno.
No, está bien, digo, está bueno que lo incorporen al canon.
Más todavía, o sea, incorporar
bueno, cosas... Bueno, pero pensá en temporadas anteriores, Peanut Hamper.
Sí, bueno, exacto. Sí.
Por más que termine siendo una soleta.
Sí, sí, no importa, sí, pero sí. Es algo que son 2 segundos.
Pero la idea de que todas esas formas... A ver, es la idea de las misiones que hacen las California desde el principio. El segundo contacto. A ver, Mael dice, bueno, está esta serie recién ahora como que construye su propia mitología. Pero a mí me parece perfecto que la mitología, que el concepto de la serie, además de Lower Deckers, de subalternos, el concepto de la serie era... Somos los que estamos recogiendo la basura detrás de, la basura no literal, metafórica, detrás de los otros. El Enterprise viene, hace una cosa maravillosa, alguien tiene que venir e instalarle la antena de Movistar.
Sí, pues eso seguro, digo, a ver, es que esa es la maravilla de lo que nos mostró, y por eso también es algo que se puede hacer solamente con ese tono de comedia, si no sería un bodrio, ¿no?
Sí, absolutamente, y también no nos olvidemos que, por más que hayan avanzado horrores el CGI y demás, la animación le permite tener un montón de aliens bizarros todo el tiempo.
Es imposible.
Sí, totalmente.
Porque como decimos siempre, me encanta Saru, pero sigue siendo un tipo con dos brazos y dos piernas.
Sí, por supuesto.
Sí, recordemos que en esta aparecieron los que se desarman.
Claro, de la serie animada.
La serie animada, los que se desarman en pedazos en el...
Bueno, y de vuelta, tener un personaje como Peanut Humper, tener al Dr. Miglimo, tener a Tahana.
Sí, obvio, Tahana, sí.
Me encanta que Miglimo ande por ahí de blazer con coderas.
Aparezcan Cinti de fondo también.
Por ejemplo.
Sí, un personaje recurrente Cinti, de todo.
De todo, sí.
¿Y hay algo más para destacar ese?
Y tengo que destacar, sí o sí, perdón, pero tengo que destacar la tripulación de la nave de William Boimler, la tengo que destacar, o sea, a ver, perdón.
Sí.
O sea, T'Pol, Curzon, Dax, Garak, que no es sastre, es médico y tiene de marido a Lalo Brama Bashir. O sea, con Vicky gritamos, entonces, literalmente gritamos con todo eso, era como el sueño del pibe, o sea.
Otro Kim, tiene dos pips.
Es buenísimo todo eso, o sea, y como el chabón la delira, porque no, ¿sabes qué? En mi universo, como yo tengo dos pips, yo soy grosso, luego como ustedes giles, entonces...
Exacto.
Maldito seas, Kim, con dos pips.
Que me lleva a lo mismo que dije también de Boy Dune de Shadows. El cierre es bueno, es un muy buen cierre, por más que...
Es hermoso,
que por más que deje cosas abiertas, pero es un muy buen cierre para una muy buena serie, que no cualquiera sabe cerrar una serie. Y además, bueno, la modificación, esa adición nueva al canon de Star Trek, que es, hay un portal
en
algún lado,
para.
Hay un portal. Sí.
A Mael no le gusta mucho.
No, a mí lo que me pasa es...
Hay que ver si cuando claro, o sea, no tenemos ninguna otra serie todavía en ese...
Sí, tenemos. Picard.
No, Picard no, está bien. No. Picard pasa un cacho después apenas. No tenemos más series en ese momento. Picard terminó.
No, está perfecto, sí. Está bien.
Lo más cercano
que estamos diciendo nosotros, lo que está diciendo ese es que no tenemos una serie planeada que explore ese momento.
Ah, no. Y pero para el caso tampoco tenemos una serie planeada que explore lo que pasó después de Picard, que es tremendo.
Está bien.
Entonces, por eso digo, me parece que está buenísimo y me parece que es genial esta cuestión de, ok, la galaxia, desde el momento en que volvió la Voyager y el momento que ya tenemos Transwarp y el momento que, ¿no? Ya está, medio como que la exploramos casi toda. Queda muy poco dando vueltas. Exploremos multiverso, me parece genial.
Che, ¿a qué les recuerda un portal al que le instalan al lado una base medio chacroto?
Sí, obvio, obviamente. No,
sí, claro, exacto. Está
bien. Sí, está bien.
Sí, 19, claro.
19, sí.
Babylon.
Sí, Babylon.
Yo tengo unas cosas. Tengo poco para decir malo. Siento lo que les dije, que yo no siento que las temporadas anteriores se hubiesen apurado en resolver el plot. Esta sí, el plot de la temporada. Y critico un poco la decisión de dedicarle el penúltimo episodio a personajes que no son los protagonistas. Por más que sean un Boimler y una Mariner, por más que hayan hecho a Garak y Bashir pareja y los chistes de Kim. Es un muy lindo episodio. Está re bueno que el resultado, que lo que estaba atrás de todas las fisuras era un error de exploradores en otra cosa. Pero creo que es como, sobre todo cuando es la última temporada. Por otro lado, y esto me parece positivo, entiendo que es sano de una serie de Star Trek que no está atada inevitablemente a los personajes centrales, como en TNG o en Deep Space Nine en Voyager, que los personajes del elenco principal que aparecen en los créditos son los que van a cualquier misión a hacer cualquier cosa, porque son los actores principales. Acá, en Disco amagaron a tratar de darle un poco de protagonismo a los personajes más chicos, como Reese y Rice, y Detmer, y Owo, etcétera, pero se les cayó pedazos con la pandemia, con los cancelaciones, los delay, etcétera, con las malas decisiones de showrunners. Lower Decks lo hace incluso con personajes. El episodio, si bien es un episodio para demostrar que Mariner es una buena mentor ahora, hay un episodio prácticamente dedicado a Oli, y que de hecho, al final, si bien los Lower Deckers 4 y medio centrales tienen sus momentos de brillar importantes, otros personajes tienen mucho que ver, como B-Loops en lo suyo, con la otra ingeniera, usan a Oli para tirar un rayazo.
El Kamehameha de Oli, sí.
Por el Kamehameha, entonces...
Qué lindo que estuvo. Todo ese momento estuvo tan, pero tan... lo mismo que Tellini y Tendi laburando a la par. Eso fue re-anime, boludo. Faltó que dijeran ¡fusión!
Pero a mí me gustó mucho todo ese momento porque me hizo acordar hace un par de temporadas, creo que la final de la segunda, la tercera, no me acuerdo, cuando le tienen que sacar todas las chapas a la disco, a la Cerrito.
Sí. Cierto, cierto.
De hecho, pensé que iba a pasar cuando dicen que el escudo tiene problemas con el casco, no sé qué. Pensé que iba a pasar eso, pero no. Otra cosa que pasó similar a esto, que decía el episodio dedicado a otros personajes, Upper Decks es re lindo episodio.
No, a mí me gustó mucho.
No, está perfecto. Es un gran episodio. Me pasó igual que con el episodio de Peanut Camper, que estuvo re bueno en la temporada anterior. Pero, de vuelta, es una temporada de 10 episodios. Y si tenés un episodio más tranquilo, fully dilated, en el que pasan meses en el planeta donde el tiempo pasa más lento, es eso, y por lo menos se centran un par de los protagonistas de la serie.
Sí.
No es que no hubiésemos visto parte de la vida y tareas de los oficiales superiores antes.
Sí, no, igual no. Yo creo, yo tengo mi explicación en la vida real, digamos, de por qué fue eso, a nivel producción. El capítulo siguiente no aparece nadie, porque es el capítulo de coso de Gara, de Bashir y demás. De
solo están Boimler y Marina, las versiones.
Para mí es...
Estaban grabando estaban editando al mismo tiempo. No sé.
Para mí, ¿sabes qué es? Es darles laburo. Para mí es darles laburo a todo el resto, sabiendo más que en la última temporada, te doy un capítulo más donde vas a cobrar guita.
Sí, tendría que saber cómo es el esquema de cómo cobran, porque si apareces en los créditos, yo creo que cobras un fijo.
No, pero yo no hablo de los cosos, ¿eh? Yo hablo del... Yo hablo de los secundarios. Todos los secundarios.
Todos ellos están en los títulos. Todos ellos están en los títulos.
¿Los secundarios? Ni en pedo.
La capitana, Ransom, etcétera, están en los títulos.
No. Los secundarios. O sea, los del Delta Shift, los de los otros, todos los otros. Para mí,
de todos esos. Eso sí, capaz que sí.
De los otros Lower Decks. Para mí fue una despedida de esos actores.
Está bien. Eso.
Son todos los que aparecieron en algún momento, si daba como para... Pues también hay que pensar en algo.
Junto con los Upper Deckers, decís.
Claro, junto con los Upper Deckers. Pero digo, también hay algo. En algún momento, si esto daba para 7 temporadas, creo que lo hablamos, dimos el ejemplo en Remeras. En algún momento tenés que empezar a desarrollar a Apu, porque ya sí. Bart y Homero se te aburren.
Sí, y aparte... Los que eran Lower Deckers principales, ahora son Upper Deckers.
Y aparte, claro, ya son tenientes. Entonces, es como, aunque sean juniors, no importa, pero son tenientes. Entonces, es como que tenés que generar algo más.
Está bien, pero yo entiendo que podías hacer eso sin hacer un capítulo tan separado de todo.
Totalmente, te la recontra entiendo.
Igual es un gran episodio.
Lo que tiene que ser un gran episodio, y aparte me parece que es como una despedida, ¿entendés?
¿Sí?
Esta va a ser la última que van a hacer, hagan la full, laburen.
Sí, yo no sé si da tanto para eso, porque tampoco es que tienen roles tan importantes en ese episodio esos personajes, pero puede ser.
Quiero creer, elijo creer que McMahon es una muy buena persona.
No, yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí.
Y dio más plata, eso seguro.
Y bueno, pero estos dos episodios que yo menciono, así como medio separados de los personajes principales, y pasó algo. Rutherford salió perdiendo por goleada en esta temporada.
Y tiene menos participación, sí.
Sí, no, y aparte, perdón, yo no entendí todo lo último de su pelea con la con las Cerritos, el por qué se saca el implante, no entiendo.
Sí, ese tema de que tener el implante no está bien y tiene que ser un Rutherford orgánico es medio raro, pero...
Por ejemplo, es rarísimo.
Sí, es rarísimo. Pero le dieron menos bola a Mariner esta temporada, pero Mariner es...
La protagonista.
Sí, junto con Boimler, y ella es, por la fuerza del personaje y de la actriz, se llevaron todo puesto, y ya estaba medio cumplido su acto. Me encanta Tling, pero por agregarla, le sacan tiempo a Rutherford, por más que la ponen a interactuar con él, y que de hecho los dos momentos de Rutherford, salvo el final, son extraño atende y imito a Boimler en guiarme por cómo era el del otro universo.
Exacto.
Uh-huh.
Sí. Sí. Sí, sí,
y
sí,
por
sí.
Ejemplo, Mariner tiene su arco ya medio solucionado y acá termina de coalescer en la primera mitad de la temporada con su enfrentamiento, sin hablar de antagonismo, con Jennifer y tipo ponerse los pantalones y decir, che, está rompiendo los huevos porque nunca me dijiste que terminábamos, Oleta.
Uh-huh.
Con su mentoreo de Oli, etcétera. Pero en Fully Dilated, de vuelta, del planeta primitivo, el que pasan meses, está como medio al pedo y para llenar espacio. Y Boimler y Rutherford les dan lo que se llama la idiot ball. Los hacen hacer estúpidos, uh-huh, para que haya drama. O sea, nunca tomarían tragos en la sala de transportadores.
Nah, nunca lo tendrían que lamer. Digo.
Nunca lo lamerían tampoco. Y esto es una voltereta cómica incongruente en una serie que suele ser efectiva en evitarlas.
Claro, sí.
Que las cosas pasaban por cómo era el personaje sin tener que salirse. Rutherford y sobre todo Boimler, en la altura en la que está, nunca hubiese entrado con el trago ahí.
No.
Es como son cosas chiquititas. Y lo último es súper bobo. Ese lamp shading de William Boimler de ay, el multiverso es aburrido, es un montón de remixes. Es un palo a la cultura pop actual. Aunque sí, sea en joda, aunque sea un palo a los que se quejan y no al multiverso, que nosotros como niños comiqueros el multiverso es algo de toda la vida, es la gente de ahora que se está quejando, entiendo que es como una cosa de cultura pop que me saca un cacho del partido en Star Trek.
Sí, puede ser.
Es una bobada, ¿eh? Una bobada.
Igual creo que para mí en ese sentido William Boimler está como... sí, siendo el reflejo de eso, pero después lo que demuestran es justamente una como el multiverso como una, como algo, digamos, una infinidad de posibilidades que, claro, o sea, como que creo que muestra ambas caras del asunto. O sea, es verdad que justo William Boyner, pasa que William Boyner es como el personaje así, medio amargado, capaz, pero...
Sí, pero todas son quejas menores las mías que no evitaron que yo disfrutara... la temporada. No sé si ustedes tienen alguna cosa que les parezca menos positiva de esta temporada.
No, sí es cierto que, a ver, la serie en sí misma, salvo que posta los chabones terminen siendo unos losers, tenía los días contados porque ellos iban a dejar de ser la Lower Decks y en algún momento iban a ser tenientes.
Sí.
Salvo que realmente pase, pero se vio desde la primera temporada que lo de Mariner es a propósito y por los traumas que tiene,
sí,
de no querer aceptar el rango. Ahora, que los cuatro pasara eso sería muy difícil. Entonces era obvio que en algún momento iban a terminar siendo tenientes o que iban a subir de alguna forma, como también como para que estén en el lugar de los hechos, ¿no? Entonces, el puente, a lo que hoy es estar en el puente, ¿no? Entonces, tenía los días contados. Así todo, me parece que el haberlos subido hizo que se pierda la idea, porque los podía seguir desarrollando igual a pesar de que no fueran promovidos.
Sí, totalmente.
No, está bien. A ver, los días contados es algo relativo porque vos podés dilatar el tiempo en ficción cuanto quieras.
Sí, es cierto.
No sé si leyeron el primer número de la serie regular de cómics que está saliendo ahora de Lower Decks.
Todavía no.
Las primeras 5 páginas son... ¡Uy! Un rift temporal que amenaza terminar todo. ¡Ah, bueno, esto se soluciona así! ¡Ah! Una invasión de Changelings. ¡Ah, bueno! Les decimos que en realidad se equivocaron. Y un montón de cosas súper graves que se solucionan en una viñeta o dos.
Claro.
Porque pasan pila de días.
Yo igual creo
que el desarrollo que les dieron al darles responsabilidad de manera progresiva, fíjate que si bien están en el puente en un momento, al principio de la temporada esta, Marin y Boimler están a cargo de unos alfileres.
Sí, por eso digo.
Ponele que son lower middle decks cobó sí, mucho. Yo creo que lo fueron haciendo de una manera progresiva y justa para los personajes, con sus cuelgues y demás. Y bueno, y la serie, que se llamara Lower Decks, pero podía cambiar de nombre, yo qué sé.
No, pero también es cierto que, digo, a ver, si este no era la temporada final, no terminaba así, con ellos dos como posibles primeros oficiales y la competencia a las que lo somete Ransom, la próxima temporada hubiese sido un bodrio. Entonces...
Sí, que siguieran clavados, decís.
Claro, exacto, que siguieran clavados y que no avanzaran.
Más, sí, por otro lado...
Son los protagonistas. Sí. Digo, y es muy difícil, pero por una cuestión de escritura te hablo, ¿eh?
Sí.
O sea, no porque esté mal escrito, sino al contrario, por lo difícil que es que el
salir de ese, sí, sí.
Claro, que el protagonista no avance.
Y entonces, tal, por otro lado, yo sé que nosotros querríamos dos temporadas más, etcétera, pero lo cierto es que la televisión de hoy, 5 temporadas de 10 capítulos, es un montón.
Ah, sí, por supuesto.
Hay series que no pasan de la primera temporada.
Sí, y perdón, más porque no es televisión.
Claro. Bueno, sí, no es televisión de antes, televisión, sí, bueno.
Claro.
Pero a lo que voy es, incluso en Star Trek, hasta donde nosotros sabemos, el Star Trek moderno tiene un tope de 5 temporadas.
Sí, claro.
Sí.
Porque por el momento, Strange World tiene 4 confirmadas.
Sí.
Picard tuvo 3.
Picard tuvo 3 y estaba para de contar.
Y dijo tuvo 5, sí.
Dijo obviamente tuvo 5. ¿Puede pasar que alguna que Strange Wars o alguna se extienda? Yo creo que Strange Wars sería comprimir demasiado el tiempo de vuelta.
Hablando de comprimir el tiempo, claro.
De tener que hacer otra cosa. Creo que también por el hecho, de vuelta, de cómo funciona la televisión actual y de los tiempos que los actores pretenden también para pasar a otros proyectos, algunos se recicla, por ejemplo, en Academy. Hay varias personas de disco... Claro. Y además el doctor, etcétera. Yo creo que Star Trek de acá en más va a ser así. Series de 3 temporadas, 4 temporadas, 5 temporadas, esperemos que nunca menos, que Prodigy pueda tener una tercera, etcétera. Bueno. Y que sí,
igual, ojo, Discovery tuvo 65 episodios, o sea, salvo la última que tuvo 10, el resto es promedio 3.
No, está bien, pero siguen siendo temporadas de largo de una temporada
cortas,
actual.
Sí, obvio.
10-15.
Obviamente, 10. Sí,
al lado de una serie británica es dinastía esto, sí, boludo.
Obvio, al lado de los 3 telefilms que sacan en 4 años.
Sí. ¡Oh! Mi serie británica favorita lleva 50 años en el aire. Tiene 4 episodios.
Tiene 4 episodios de 1 hora y media cada uno. Se llaman con películas, suerte. Señores. Se llaman películas.
Con suerte, Mael. A veces no, ¿eh? A veces no.
No, es cierto. No, pero también es cierto que son hijas de su época. Y eso es verdad. La forma de la producción de la industria cambió. Entonces,
sí.
Si bien hubiéramos querido Six Seasons and a Movie, no va a pasar.
No, pero como decíamos...
No sé,
Creo que hay un
potencial de que esto vuelva para especiales. En The Ready Room alguien dice, seamos el Futurama de Star Trek, volvamos 7 veces.
Claro.
Sobre todo en animación, pueden volver para algún especial, para alguna temporada extra.
Obvio.
Grabado a distancia, no importa que Jerry O'Connell engorde. Ya lo hacen, claro, sí.
Pero ya lo hicieron. Toda la serie fue así.
Igual Jerry, claro, pero que, no importa que cambien de apariencia.
No, claro.
Y llegado el caso, si hay algún actor que no vuelve, Fred Tatasciore te imita la voz.
Te imita total es lo mismo, claro.
Claro, tesoro nacional Fred Tatasciore, es hermoso. Así que bueno, ¿estamos prontos para puntuar?
Sí.
Mael, ¿esta temporada?
9 y hasta te diría 9-5.
Bien, ¿ese?
9-5 también, sí.
Sí, 9-5. 9-5, sí. 9-5 se quedó redondo. Es muy poco lo que le puedo sacar por esos detalles que menciono, porque de cualquier manera me entregan experiencias súper agradables esos capítulos que yo le dije.
Sí, sí, claro, obvio. Yo creo que aunque el peor de los capítulos fue un gran capítulo.
Es la mejor performer de New Trek.
Sí, pero por supuesto.
Por supuesto,
por supuesto,
Y si me pones a hacerla competir con todo Star Trek.
Para mí, vos dijiste que es tu segunda de 3, para mí es mi tercera de 3.
¿Y cómo es tu orden, Mael? ¿Deep Space Nine?
D- DC9, Enterprise y esta. Sí, okay. Definitivamente.
Porque tenés fe en el corazón, claro.
Por supuesto.
Por supuesto. Bueno,
porque sé que el último capítulo es solo una novela de Holo de Equinox.
Hoy hablaba con mi hermano Pablo, que viene de Estados Unidos, y dice, che, si pueden hacer volver a todos de todas maneras, ¿por qué no vuelve la vida a Trip como en los libros?
Pero claro.
Estaba muy copado con Lower Decks también, con el final de Lower Decks.
Porque nunca se murió, ese es el tema.
No. Trip no se murió. Sección 31, la que te...
Sí, totalmente. Sí.
Bueno, totalmente. Yo no sé si ustedes seguían The Ready Room con Will Wheaton.
No, no.
A mí me gustaba mucho ver las entrevistas y eso. En este caso tuvo los 4 Lower Deckers principales, pero también tuvieron mini entrevistas con toda la gente del cast, casi toda la gente del cast, incluyendo, bueno, desde los Upper Deckers hasta la propia Gabriel Rubiz, que es Tilín, que se ha puesto la camiseta de manera literal. Esa mujer aparece por todos lados con una camiseta de Ritos.
Sí, sí, sí.
Pero por lo que se le dio, por lo que dio a entender en su saludo final Will Wheaton,
se acaba.
Parece que termina de Ready Room.
Sí, se acaba Ready Room. También es cierto que te queda solo, porque para el año que viene solo tenemos la película, el movie event.
Strange New World.
Para aparecer sí. El movie event ahora en enero de sección 31 y Strange New World se acabó. Porque
claro, pero fíjate que... Claro, pero fíjate que The Ready Room para Lower Decks y para Prodigy hacían uno al principio y otro al final. Creo que en alguna Lower Decks metían uno a la mitad, pero para las live action metían uno por episodio.
Claro, por eso no iba a ver mucho más.
Claro, pero con los dos mangos que cuesta producir The Ready Room, sobre todo si tenés a los actores, como tuvieron muchas veces cuando estaban rodando en Canadá, los tenés remotos.
Los tenés remotos, claro.
De hecho, durante la pandemia, Will Wheaton lo hacía en la casa.
Claro.
Lo hacía en la casa. Así que son dos pesos y ta, creo que agregaba un valor extra. Pero bueno, se ve que en estas también, épocas.
Sí, y también me parece que es parte de lo que está pasando con Paramount en general.
Sí, está. Es hecho todo un quilombo importante.
Que está hecho un quilombo importante y que empezó y su primer síntoma fue la cancelación de disco. Vemos que sí. Cancelada y los tipos no sabían.
Ahí sí, eso sí. Ahí sí no sabían. Exacto. Pero bueno, en breve tenemos Section 31. La miraremos. Nos divertiremos un rato, pero está.
Sí, bueno. Es una cosa rara. Veremos qué pasa. Capaz nos sorprende para bien.
Y más adelante, Strange New Worlds, temporada 3, que todos venimos bastante contentos con Strange New Worlds.
Sí, sí, sí.
Y Academy, que bueno, seguirá adelante con algunos personajes que nos gustan de disco y aparecerán un montón, una nueva generación.
Sí, exactamente.
Exacto. Una nueva generación. Y que sigue habiendo Star Trek, ¿verdad?
Sí, solo para que sepan, el 26 de enero estamos viendo de hacer una proyección de Section 31.
¿De Section 31?
Sí, opa. En un lugar... Estamos cerrándolo. Creo que este lunes lo vamos a comentar.
Buenísimo. Me lo pierdo por unos días yo.
Como para tratar de estar, ¿viste? Como para tratar de estar juntos y última abrazarnos y decir, bien, es lo que hay.
Sí, bueno, por suerte, piensa en esto. Es solo un especial. No creo que saque una serie acá.
Claro, totalmente. Es una
película. Menos en esta economía.
Menos
en esta economía. Sí. Excelente, bueno, vamos liqueando por acá el programa. Tenemos apenas unos saluditos con adelantos de lo que pasa en 2025, perdón. En 2026 también tenemos cosas ya planificadas.
Obviamente.
Hay películas que se vienen. Bueno, Academy, ¿no?
Academy, boludo. Claro.
Y todo eso. Tenemos la frase del mes antes del final y vamos a liquidar con una versión del tema de Lower Decks de Chris Westlake. Que para mí es un hermoso tema también, es una versión a capela hecha por un señor que se llama Mr. Dubs.
Oh,
Perdidos en el Éter. Un programa ilógico.
Perdidos en el Éter se complace en presentar la frase del mes.
No sé, creo que estoy empezando a disfrutar las misiones sin intentar pelear contra el sistema o lo que sea. Hacer investigación científica es el propósito de Starfleet. Y, wow, sueno como una verdadera Boimler. Beckett Mariner, Star Trek, Lower Decks, temporada 5, episodio 5. Starbase 80.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces, todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Llegamos al final del programa número 608 y de esta temporada 22 de 2024.
¡Wow!
¿Qué lo parió? Lo que significa que cumplimos 22 años el año que viene durante la temporada 23. Por fin pasaron muchos años, pero logré entender eso.
Sí, yo sigo medio mareado, pero después lo entiendo. Cuando llegue el claro. Momento lo entiendo. Sí, entiendo, porque empezamos...
Porque no hay temporada cero.
Claro, no hay temporada cero, pero bueno.
No hay temporada cero, entonces... Aunque en realidad sí hay temporada cero de Perdidos en el Éter, que es el breve periodo que fuimos un micro dentro del programa, para mí que califica como eso. ¿De cuánta cosa que hemos hablado este año, eh?
Uf.
Un montón. Te voy a decir cuántos programas hicimos en lo que va del año. Rondamos los 40 y poco siempre.
Uh-huh.
46 programas hicimos este año con este.
Montonazo. Wow.
Perdón. 45, 46 sería con el programa que hicieron la gente de Mancha Podcast en el Interpodcast.
Tal.
Así que 45 programas que hicimos nosotros es un excelente número, igual, ¿eh?
Es un buen número, sí. 45 programas en un año es un montón.
Sí. Y abriendo el programa Calendario 2016 Perdidos, en enero vamos a ver si hacemos un solo programa. Con Skeleton Crew, Creature Commandos y What If. En febrero haríamos otro.
Que grabaremos en tandas, obviamente.
Sí, claro. En febrero haríamos otro con Cobra Kai y Section 31 de Star Trek.
Uh-huh.
Y después, bueno, en marzo ya arrancamos el ritmo normal. Pero te voy tirando. En algún momento podemos acomodar Doom Prophecy.
Sí.
Dragon Prince, las dos últimas temporadas, porque no reseñamos la sexta. Queremos hacer un pantallazo de los primeros meses de Absolute DC.
Sí, en algún momento. Sí.
Tenemos toda nuestra idea de hacer comic runs, que ya dijimos que tenemos Thor de Simonson, Planetary, el Suicide Squad de Ostrander. Voy a borrar Strike Force Morituri.
Verdad, ya lo leímos.
Porque lo hicimos Transmetropolitan, Power, Rising Star, otras cosas que queremos ir haciendo, y después tenemos un montón de cosas en lo que es lo audiovisual. Entre marzo y abril está la serie animada de Spider-Man, Your Friendly Neighborhood Spider-Man. No sé cuándo tendremos temporadas nuevas de Cape Crusader y de My Adventure with Superman.
Verdad, no sabemos.
Por cierto, Creatures Commando fue renovado para segunda temporada ya.
Genial.
Mayo vamos a estar hablando de Daredevil. En junio la temporada 2 de Andor. En julio Superman, la peli. Ya pidió para aparecer el trasgo en el programa ese.
Ajá.
Y después también de Marvel, en septiembre Ace of Wakanda. Y en noviembre Marvel Zombies. Y en agosto Iron Heart. Y en ya en 2026 Wonder Man. Y bueno, iremos metiendo diferentes cosas. Strange New Worlds.
Ah, te olvidaste una cosa importantísima.
¿Qué me olvidé?
Superman.
Lo dije. En julio Superman, que ya se invitó Trasco al programa.
Ah, perdón, se me salteó esa parte, perdón. Estoy medio
que... No, claro, Superman. Strange New Worlds, temporada 3, que se viene. Y después siempre iremos enganchando diferentes cosas. En septiembre el programa de Piratas, en diciembre hay Star Wars Stories. Ya tengo que borrar, por ejemplo, la de Will Rowhood y la del Lobo, porque tengo mi apartadito de Star Wars Stories, que voy guardando cosas. Y siempre van surgiendo otras ideas. Por ejemplo, en marzo toca el programa 616.
Sí.
Y ahí tenemos un plan.
Tenemos un plan, we have a plan. Tenemos un
we
plan.
Have a plan. Así que el 2025 va a seguir a pleno, Perdióse el Éter, mientras nos dé la vida. Pero nosotros disfrutamos muchísimo haciendo el programa y nos alegra que tenemos una audiencia pequeña, pero que también disfruta mucho.
Sí.
Recuerden recomendar el programa, dejar comentarios en todos lados, porque los comentarios en todas las plataformas ayudan a que la gente lo vea.
Sí, azul, nos ayuda un montón.
Así que eso nos reayuda y recomiéndenlo. Si están hablando de Superman, acá reseñaron este podcast. Como hacemos nosotros cada vez que alguien habla de una película y nosotros le tiramos el link.
Si lo hacemos nosotros, no queda tan bien como si lo hace alguien que no es del podcast. Igual lo hacemos haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Me chupo un huevo.
Nosotros lo vamos a seguir haciendo.
La cara no se nos cae, pero bueno.
No, ya hace rato que se nos cayó.
Pero bueno, sí.
Y se fue. Así que, agradecerles a todos habernos acompañado este año. En unas semanas nos estamos escuchando de vuelta para el programa de enero. Veremos cómo lo vamos a ir organizando. Y yo quiero agradecerte ese un año más por ser mi co-conductor.
Bueno, un año más de un gustazo, honestamente, porque yo disfruto muchísimo hacer esto.
Así que bueno, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos el año que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,
Estudio Rebota.
Transmisiones